Buenos días, 9:07 de la mañana. Les saludo a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, siendo el día jueves 5 de mayo de este 2021. Como todos los jueves, estamos juntos con el señor director, al cual aprovecho a saludar inmediatamente. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Partiendo tarde, pero partiendo.
Muy buenos días, sí. Me pone un poco de mal humor estas partidas tarde.
Se nota el tono. Sí. Se nota el tono, pero sí, efectivamente es estamos partiendo muy tarde.
Es casi inevitable el cambio de humor que uno trata de...
Hagamos una toma. ¿Ah? Hagamos una toma, este país todo se arregla con toma. Todo uno le estudio mañana antes de las 8.
Como en Colombia. Y después de...
No, eso es más que toma, lo de Colombia.
Después lo podemos comentar también, después de ver la encuesta Criteria, que en realidad no la puedo creer. Es parte de esta mañana de día jueves, aunque jueves, siempre los jueves estamos más contentos, pero, y te aseguro que deberíamos estar más contentos, porque, y por eso te puse esta canción que es un clásico de The Doors, que como que dice, estamos como pasando para el otro lado, estamos quebrando la tendencia, estamos de alguna manera u otra, ya sea para bien o para mal, pasando para hacia otro lado. Y al parecer, el organismo más serio que teníamos hasta ahora acá en nuestro país, que es el Banco Central, que incluso lo estoy encontrando más serio que cualquier institución universitaria, académica, ya sea nacional o extranjera, y que dice, según titula también acá el Diario Financiero, lo cual me inspiró un poco de optimismo esta mañana, es que el Banco Central asegura que lo peor de la crisis ya pasó, pero llama a no bajar la guardia, lo cual estamos absolutamente de acuerdo, y creo que ciertos síntomas, muy de corto plazo, porque esto ya es de manejo de muy de corto plazo, de que al parecer lo peor de la crisis está efectivamente pasando a nivel chileno y a nivel de países desarrollados y algunos países en desarrollo. Lo peor de la crisis, por ejemplo, en India está lejos de pasar. Hoy día vi en la mañana que ya llegaron a 400 y tantos mil casos de nuevo. O sea, no de nuevo, primera vez que sobrepasan los 400 mil casos. No sé realmente qué va a pasar en India con esa gran población que tienen y ese país que fue parte del potencial de los BRICS. Pero que el Banco Central, a través de su presidente y todo su consejo, digan que lo peor de la crisis está pasando, o ya pasó, no dijo está pasando, ya pasó, es un muy buen augurio para este comienzo de, ya comienzo entre comillas de mes, porque los meses cada vez, no sé por qué, se hacen más cortos, no sé si porque hay que volver a pagar algo, o por la pandemia, o por el cambio en el estilo de vida que hemos tenido, pero da una sensación de que muchas veces los meses pasan muy, muy rápido. Quizás no así los días, pero los meses sí. ¿Cómo le da a usted, señor director?
Bien, bien, efectivamente las cifras van mejorando a nivel macro, porque tú sabes que la macro siempre muestra, cuando hace doble clic, muestra ciertas preocupaciones. El extremo sur, en la zona austral, está bien malita la cosa. En Aysén siguen aumentando los enfermos, y en Magallanes, fíjate que en Magallanes la cosa tiene mala cara de nuevo, y con un componente preocupante, ¿eh? La cantidad de población que está vacunada en Magallanes es de las más altas del país, pero están con un nivel ascendente de contagio que enciende ahí una luz más que amarilla, con carne naranja, a ver cómo evoluciona eso, porque evidentemente que algo muestra, algo raro hay que los contagios están tan virulentos. Recordemos que la vacuna que se está implementando en Chile mayoritariamente, que es la China, no impide ni blinda sobre el contagio, hay que tener claro eso. Lo que hace es suavizar los efectos. Hay otras vacunas que tienen fortalezas en no contagiarse. Ahora, si los contagios van a ser suaves, pareciera incorrecto decirlo, pero no sería para mayor preocupación. El tema es cuando escalan, se hacen graves, llegan a las UCI y generan lo que lo que generan.
Sí, usted siempre con un especial cariño hacia esa zona. No sé si por Solarrieta o alguien más famoso de por ahí.
¿Cómo se llama? No, nada especial, no me llama la atención, no va lo que está pasando. Si estuviera pasando esto en Arica, es que diría lo mismo sobre Arica.
Yo no conozco Magallanes. No conozco ni Tierra del Fuego, ni Punta Arenas, nada de esa zona.
Punta Arenas es una ciudad bien preciosa, y te voy a decir algo que muchos de los que están escuchando deben decir, oye, la unidad es grande, pero los que no lo conocen, como tú, por ejemplo, es un buen dato. Un lugar para conocer bonito, Punta Arenas. Hay muchos lugares bonitos. El centro es muy, muy bonito, tiene un look europeo precioso. Pues ahí de las cosas más bonitas de Punta Arenas es el cementerio. Y fíjate que no es que lo haga siempre, pero conozco cementerios de varias ciudades y encuentro que reflejan un poco la idiosincrasia, la riqueza o la pobreza material en épocas pasadas. Es muy bonito, fíjate, y los jardines, unos pinos maravillosos, me encanta, así que se los recomiendo a los que vayan a Punta Arenas algún día, entre otras cosas, visiten el cementerio.
Oye, bueno, otra cosa que poniéndonos a tono con el mercado, bueno, el cobre está subiendo a un nivel de 1.3% a 4.5827 la libra. Hoy día se discute el royalty. Y ojalá ninguno, o casi ninguno de los que lo va a discutir hoy día, oiga esto que te voy a contar, que se lo mandé en un link, que hay varios estudios, o sea, hay varios bancos de inversión más o menos serios, que ya lo vienen diciendo hace rato, pero hoy día tiraron un número, y que el cobre va a ser como el futuro petróleo, o sea, como el petróleo del futuro. Que el cobre, incluso se aventuran a decir que de acá al año 2025 puede llegar a valer el doble de lo que cuesta ahora, o sea, 9 dólares la libra. Eso avalado por varios analistas de distintas alas de bancos de inversión, y que, bueno, puede dar pie en esta discusión de lo que se viene respecto al royalty minero para que la cosa pase un poco más fácil, pero yo te quiero decir que hay varias veces que los analistas más serios se han equivocado. No quiero decir que esta vez estén equivocados, porque pueden haber muy bajos inventarios de cobre temporalmente y hacia futuro, con la evolución que se viene hablando, si quieren, por respecto a los autos de eléctricos, que hasta el mismo Lavín dice que usa 5 veces más de cobre, todo lo que se debería construir, todas las inversiones en estructura que se vienen para ir reponiendo la economía y renovando estructuras, por ejemplo, en Estados Unidos, todos esos planes de puentes, de calles, de carreteras. Entonces, en todos los fundamentos puede haber una muy, muy buena noticia para Chile, pero que de cierta manera u otra es son estudios, y los estudios sabemos que, como los del clima, no son muchas veces muy, muy acertados. Entonces, legislar en base a los estudios de ahora y en base a las circunstancias actuales, y que de ahí en adelante nos lleve a que el inversionista finalmente diga, ¿sabéis que bajo estas circunstancias, por mucho que me digan los estudios que en el Excel el cobre puede subir mucho de precio, con lo impuesto y con la inestabilidad que se está imponiendo en este negocio, igual prefiero meter la plata en un lugar más seguro, quizás me dar un poco menos, pero no voy a invertir en algo que me va a sacar el 80% de la utilidad cuando me esté yendo bien. Entonces, ojo en la discusión que salga. Yo creo que es clave esta discusión que va a ser en Congreso. Para mí incluso es más clave a veces que estas circunstancias del primer retiro, segundo retiro. Esto puede explicar mucho de lo que pase de acá en adelante en nuestro país, en nuestra economía. Lo vamos a estar conversando con nuestro próximo invitado, pero ese es mi punto de vista, señor director.
Sí, déjame agregar una cosa. A mí el tema del royalty minero, de verdad que lo veo con preocupación, no solo con lo que significa, van a decir esto de nuevo, están ayudando a que las empresas no le suban los impuestos. Mira, ya se paga royalty minero, ya tiene un efecto importante cuando a las compañías les va bien. Y ¿sabes lo que es peor? Que este cambio de reglas tan, tan brutales, como estamos haciéndolos en otros ámbitos, por ejemplo con las rentas vitalicias, estamos apuntando mayoritariamente a más inversores extranjeros que tienen herramientas poderosas para hacernos pagar o devolverles la situación anterior o respetarles sus condiciones jurídicas. Entonces nos estamos metiendo en un doble problema. Y el efecto del negocio, sobre todo en la minería, ¿cómo es la minería? No lo vamos a ver el 2022, el 2023, lo vamos a empezar a ver el 2024, 2025, cuando empiecen a bajar las exploraciones mineras, que son vitales para seguir creciendo, van a bajar las expansiones de los proyectos mineros, porque obviamente que las mineras que están produciendo van a seguir haciendo, pero le vamos a poner un tapón, le vamos a poner un freno a mano, pero tremendo, al sector más importante para la economía chilena, y los efectos negativos los vamos a ver de verdad en 4, 5, 6 años más. Y cuando nos demos cuenta, para intentar cambiar eso, si fuese algo inteligente y lo intentamos cambiar en 5 años más, nos vamos a demorar no menos de 5 años más de los 5 que perdimos en empezar a cambiar eso. Esto se dispara sin ver qué pasó en el resto del mundo, sin saber qué pasó en, por ejemplo, en Perú, sin saber lo que pasa en Argentina, que siempre nos miramos a huevón en tema minero, y ellos tienen prácticamente las mismas, no soy experto, no soy geólogo, pero sí lo he escuchado, y sí lo he escuchado a gente que sabe, que la cordillera de los Andes tiene tanto cobre a este lado como al otro. El día que Argentina se ponga un poquito serio y se vuelque a los cerros y no solo a los campos, vamos a tener un competidor al lado tremendo. Y los países africanos, que son tremendamente inestables, generan, a pesar de eso, un levantamiento importante de recursos. Pero aquí lo que estamos haciendo es meternos un gol de mitad de cancha. Y cuando uno ve informes, por ejemplo, de José Gregorio, el decano de la FED, de la Universidad de Chile, ex triministro en gobiernos de la Concertación, y la economista Andrea Repetto, también una economista filo centroizquierda, y dicen que no solo este impuesto, sino que lo sube rico, cualquiera hace impuesto en este minuto, es una pésima, pésima medida. Y cuando lo dicen los economistas de este lado del mundo, algunos podrán sospechar, pero cuando lo empiezan a decir los del otro lado del mundo y llegan a las mismas conclusiones, es para tenerlo en cuenta. Lamentablemente creo que la opinión técnica, como lo hemos venido diciendo hace un tiempo, está en decadencia. Y suena muy bien cuando uno le dice a la gente, le vamos a hacer pagar más a las empresas extranjeras que se roban el cobre de los chilenos. Pucha que suena bien esa frase barata y populachera.
Así es. Oye, tenemos la instrucción de que saludemos a nuestros auspiciadores y vayamos con nuestro excelente invitado que tenemos a continuación. Así que yo le voy a contar que las tarjetas de BCI, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El martes y el miércoles asistimos a unos seminarios, a unos webinars, como se les llama ahora, espectacular, que organizó la gente de AES Andes, que es la ex AES Gener, que cambiaron de nombre, y nos mostraron desde lo más complejo a lo más simple la relevancia, la importancia y la cada vez más interacción con la energía eléctrica en Chile. Y esto sirvió también de excusa para que nos presentará la nueva marca AES Andes, que pasa a reemplazar a AES Gener. Y para liderar en Chile la transición energética con soluciones renovables e innovadoras enfocadas en las necesidades del cliente, se suma AES Chile, porque de AES Andes cuelga AES Chile y AES Colombia, además de Termo Andes, que es una compañía que está en territorio argentino. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Usted, dígame una cosa, señor director, usted que entiende todo el mundo ahí dentro de la mención, AES, que viene de Jenner, es una compañía de origen nacional.
Americana, estadounidense. Es una compañía estadounidense.
Okay,
que está a su sede central en Arlington, muy cerquita de Washington.
¿Y tiene algo que ver con Duke Energy o no? No.
No, son, son competencias.
Ya, perfecto. Perfecto, está bien.
Pero se dedican a lo mismo, fundamentalmente a la generación eléctrica en varios países del mundo. Duke está con un tamaño mucho más reducido de lo que nos sonó a los chilenos a fines de los 90 cuando trataron de hacer la OPA por Empresa Chile y por Enersis. Pero,
claro.
Gener que llegó, AES, que llegó en esa misma época, está en muchos países del mundo, está en América, en varios países de América, en Europa, en Asia, es tremendo el grupo de AES Corp.
Perfecto, perfecto, está acá dentro de nuestros auspiciadores. Con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores, solicita una demo en www.cnegocia.com. Si usted sigue picando piedras con el tema de los proveedores, que pidiendo la cotización casi que por mail, ahora antes se pedía por fax, que las tres cotizaciones, acá todo se simplifica, todo se transparenta, todo uno lo puede orientar más hacia el negocio que tiene, más allá de simplemente estar imbuido en un tema más antiguo. Además, Cnegocia.com no es simplemente una solución que le da un sitio web automatizado, sino que es gente detrás. Usted toma el teléfono, llama a Cnegocia, le va a contestar a alguien, un ser humano, no una máquina, y lo va a orientar respecto a cómo puedo utilizar esta herramienta y sacarle el mejor provecho posible. Cnegocia.com. Oye,
Mercado G ya tiene, yo creo que ya más de 11 años de experiencia.
¿Para qué le digo yo? Sí.
Sí, usted es parte del origen.
Yo te diría 10. Fundadores fui. ¿10? En alguna época, sí. 10.
Oye, entre otras cosas, porque te permite muchas cosas, Mercado G, puedes operar de manera muy fácil, simple, y en la palma de tu mano a través de un smartphone, operaciones de dólar peso, y hacer de tus depósitos de manera local. ¿Y esto cómo lo hacen? Porque Mercado G tiene una plataforma espectacular, es la más avanzada plataforma de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, que de verdad que les facilita mucho las operaciones, hacerlas de donde ustedes estén. Tienen que tener señal Wi-Fi o señal 3G, 4G para poder hacerla, y van a poder operar desde donde quieran, como quieran y a la hora que quieran. Espectacular plataforma de Mercado G.
Y espectacular también son las motos Ducati, motos que usted sabe que a mí me encantan las motos, me gusta, así como también me gusta ver la Fórmula 1, las carreras motos las transmiten de manera completa, cuando hay fecha, hubo fecha este fin de semana, y en la mayor categoría, que es el MotoGP, donde compiten es la Fórmula 1 las motos. Ducati ganó en España el primer y segundo lugar con sus dos nuevos pilotos de una manera espectacular.
Un dos.
Y toda esa tecnología que hace Ducati en esas motos, que son un poco más experimentales, son motos definitivamente de carrera, la aplican en todos los modelos, no de un día para otro, sino que se van aplicando de a poco en términos de tecnología. Así que todo lo que es Ducati, todo lo que es tecnología, no es solamente que le diga, oye, Ducati es Ducati porque es Ducati. No, está demostrado en hechos de que tienen las motos con la mejor tecnología, las motos con la mejor performance y las motos con el mejor diseño. Así que usted puede conocer más ahí en Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Rosando, donde está la tienda Ducati.
¿Vamos con nuestro invitado y lo tenemos en línea?
Vamos, si usted quiere lo presento usted mismo.
Yo lo voy a presentar, pues además es un gran amigo que hace tiempo que no hablo con él. En alguna época nos veíamos harto entonces.
¿Sí?
John Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Géminis Consultores. Bienvenido, Tomás.
Hola, Juan Pablo, gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues estamos aquí en compañía del doctor Camo.
Es socio de Alejandro Fernández, ¿no?
Sí, pues entre otros. Otro crack.
Sí, otro crack de acá del programa.
Él es magallánico, doctor. Cuando quieras ir a Punta Arenas, dile a Alejandro Fernández que te invite. Te va a mostrar los rincones más maravillosos de Punta Arenas.
Ah, buen dato. Excelente dato.
Oye, Tomás, Vamos a hablar un poquito de todo, economía, el sector inmobiliario, además que es un sector que tú llevas ahí muy al dedillo, y de cambio de reglas del juego. Pero partamos de lo general a lo particular. Vimos el otro día números muy buenos en materia de IMASEC, un 6,4% en marzo. Hay harto efecto comparación de las cifras del año anterior, pero el optimismo del mercado parece irse consolidando, y el que menos ofrece, para no decir otra cosa más fea, está hablando de 6% para este año. ¿Cómo lo estás viendo tú el 2021?
Sí, bueno, yo creo que objetivamente estamos frente a una recuperación bien rápida de la actividad interna, y a mí no me extraña. Yo creo que en el corto plazo las perspectivas son buenas, porque la verdad es que hemos inyectado una cantidad de recursos a la economía enorme, y evidentemente cuando uno ve los sectores de la economía que están liderando ese crecimiento, el sector comercio es el sector que está liderando el crecimiento, porque el ingreso disponible de la gente ha subido también con mucha fuerza. Aquí entre retiros de AFP, transferencias del Estado, postergación de pagos, etcétera, el ingreso efectivo disponible de una parte importante de las familias de Chile se ha incrementado, y eso se está traduciendo a un envión de demanda también importante. Como decía, hablando de socios antiguos de Géminis, mi socio, muy querido socio que ya nos dejó, digamos, Andrés Pasicó, este es un fogonazo de paja, este es un fogonazo de paja, y los fogonazos de paja, bueno, se hacen sentir, te fijas, lo estamos viendo, lo estamos observando. Otra cosa es la mirada larga, que bueno, ahí son otras las variables que van a determinar si esta economía logra mantener un vuelo de fija interesante, y ahí hay bastante más incertidumbre.
Quiero intervenir ahí antes de tu próxima pregunta, pero es muy bueno el término de Andrés Pasicotto, o sea, le pega, y uno nunca lo había escuchado, pero cuando uno estuvo cerca del fuego últimamente, el fogonazo
es bueno, el gráfico,
y ese fogonazo sí. Es muy gráfico en el sentido de lo que puede estar pasando.
Claro, efectivamente, o sea, tú tienes que pensar de que en el corto plazo, digamos, esta disponibilidad de recursos está estimulando no solo el comercio, también usted ha mencionado el sector inmobiliario. El sector inmobiliario está con ventas muy buenas, y está con ventas muy buenas porque se juntan varios elementos. Por un lado, gente que por primera vez tiene la posibilidad de poner un pie, porque con los retiros de la AFP, te fijas, generó ahí una liquidez que no tenía. Se suma además el que la cartera de los bancos ha mejorado mucho en su calidad. Fíjate que la mora ha caído a niveles históricamente bajos, porque, y ahí hay una buena señal de la conducta de los chilenos, porque la gente ha pagado sus deudas con los retiros de la AFP. Entonces los bancos están con buena disposición a prestar. La gente está con lucas para poner el pie, digamos, bueno, y además con una valoración especial respecto a lo que significa la vivienda en la calidad de vida. Se está generando un envión también fuerte de demanda de vivienda, y eso está teniendo también en el corto plazo un efecto muy favorable.
Oye, Tomás, y este efecto que probablemente genere un tema, que volvamos a hablar de inflación, que hace tiempo que no lo hacíamos, como que no habíamos olvidado. Se está hablando incluso afuera de Chile también, en varios mercados, por lo mismo probablemente, de inflación. ¿Lo ves como algo de riesgo, o crees que es algo momentáneo y absolutamente controlable?
¿Aló?
No te oyó nada, parece, señor director.
¿No me oíste?
No, parece que está diciendo aló hace un rato. Parece que está
Tomás, ¿te decimos?
¿Aló? Parece que está en Punta Arenas.
¿Lo escuchas ahí o no?
¿Ahí sí?
¿No escuchas,
sí,
Tomás?
Sí.
¿Tomás? No, lo perdimos, parece.
Lo perdimos.
A ver, vamos a intentar llamarlo, Bonchito, a ver, por favor, porque una llamada interesante. Hablamos poco con Tomás Izquierdo, y tiene una mirada bastante bastante amplia, y tiene mucho track record. Y lo que decía, tiene unos socios del presente, que lleva hartos años con Alejandro Fernández, pero también tiene unos históricos como el que decía Andrés Pasicot, gran ex ministro de Minería, Álvaro Bardón. Yo, cuando presentaba a Tomás, te decía que yo lo veía en alguna época, lo veía una vez al mes. Teníamos unas reuniones maravillosas con el equipo de Gemini, además de ser entretenidos para aplicar las cosas, muy, muy serio y muy certero. Así que gente muy querible toda la de Gemini, los que ya no están y los que siguen.
Ahí volvió.
Muchas gracias por el comentario, que alcancé a escuchar algo ahí.
Ya, no, te repito la pregunta, la voy a hacer más corta para que no se nos vaya el tiempo. empezamos a hablar de inflación nuevamente y tiene que ver con lo que tú decías, y no solo en Chile, sino que afuera también se empieza a hablar un poquito de inflación. ¿Lo ves como algo momentáneo y manejable o lo ves algo como realmente preocupante?
Lo veo como algo de corto plazo más bien todavía. La verdad es que efectivamente estamos por un lado con restricciones de oferta, falta todavía que se restablezcan los stocks de muchos productos importados en sus niveles normales, digamos, y este envión de demanda que estábamos hablando recién, y la suma de esas cosas significa, bueno, aumento de márgenes y aumento de precios, y eso lo estamos observando, y lo observamos con claridad en los artículos importados, sobre todo en los bienes durables, y eso efectivamente se va a traducir en presiones inflacionarias de corto plazo, que es una cuestión que el mercado tiene implícita en sus precios, que la autoridad ha anunciado, el Banco Central también ha apuntado, ¿cierto?, que nos vamos a acercar al 4% hacia agosto, por ahí, en inflación en 12 meses. Yo creo que eso es así, e incluso podemos irnos un poco por sobre, y a lo mejor nos vamos sobre el 4%. ¿Significa eso tener una preocupación de verdad respecto de que la inflación se vaya a desbordar en forma más permanente? No, yo no tengo esa preocupación, porque es importante tener en cuenta que la economía chilena todavía está con una brecha de capacidad ociosa enorme, con una alta tasa de desempleo que se va a mantener lamentablemente por un buen tiempo, y eso entonces genera holguras que impiden de que la presión inflacionaria se sostenga en el tiempo. Entonces, así como pienso que este año podemos pasar en algún momento por sobre el 4%, incluso cerrar el año, ¿cierto?, entre, no sé, entre 3.5%, entre 3.5%, por ahí, porque va a caer hacia fines de año, el próximo año yo creo que la inflación va a estar en torno al rango meta, digamos. ¿Y qué es el tema más de fondo aquí? Aquí hay un tema de fondo con el mercado laboral. El mercado laboral se va a recuperar muy lentamente. Aquí hay un tema, cierto, que tiene que ver con inversión recuperándose lento, y eso significa no generar muchos puestos nuevos de trabajo. Cambios estructurales en varias industrias, piensen ustedes en el comercio. El comercio está funcionando en niveles más altos que los que tenía previo a la crisis, con un 20% menos de mano de obra. O sea, el uso de mano de obra por unidad de producto, por llamarlo así, en el comercio hoy día es un 20% inferior al previo a la crisis. Entonces, parte de ese cambio estructural, no todo, digamos, porque va a volver el comercio presencial y hay gente que va a volver a trabajar, pero parte de ese cambio estructural se va a mantener en el tiempo. Entonces tenemos, y toda la gente que está retirada de la fuerza de trabajo porque se quedó en la casa, porque se quedó cuidando a los hijos, etcétera, va a volver a ofrecerse al mercado laboral. Si tú sumas esos elementos, bajar la tasa de desempleo en los próximos trimestres va a ser muy difícil. Y esto es muy importante porque cuando tú tienes que los ingresos autónomos del hogar, que vienen del mercado laboral, van a tener una recuperación muy lenta, bueno, tú no vas a poder sostener estos niveles de demanda en consumo en particular en los próximos trimestres de la misma forma, y por eso que hablábamos de fogonazo de baja. Y desde esa perspectiva, entonces, la presión de demanda va a ceder, la capacidad de respuesta a la oferta va a estar, los stocks de bienes importados se van a reponer, los márgenes se van a ir reduciendo porque la competencia va a seguir funcionando, y entonces la presión sobre una inflación más sostenida yo creo que no está, pero sí en el corto plazo. Y esto, fíjate que el paralelo que uno puede hacer con la situación de Estados Unidos, los temores inflacionarios es perfecto,
Sí, ahí quería intervenir yo, y te iba a decir que un doble aperitivo y que salió entre ayer y hoy día, bueno, esta semana, es como una semi-advertencia de Janet Yellen desde el gobierno, no desde la Reserva Federal, y bueno, la subida de tasas que está haciendo el Banco Central de Brasil, que también es una cuestión que no sé si nos tomó por sorpresa, pero también es como un semi-adelanto de que hay ciertos bancos a nivel mundial de que, bueno, no quieren subir la tasa de interés como para hacerle daño a la economía, sino que porque por los temores exactamente a la inflación.
Sí, a ver, bueno, yo creo que hay que distinguir ahí la situación de distintos países. Evidentemente Brasil tiene una situación macro más frágil y puede verse forzado que fija tener que subir la tasa de interés para evitar devaluaciones mayores y presiones sobre la inflación. Chile está ocupando una parte relevante de la fortaleza macro que traía ahorrada en el tiempo, y eso nos ha permitido a nosotros hacer política monetaria más parecida a economías desarrolladas que a economías emergentes, y hemos podido mantener la tasa. Yo tengo la impresión, y es la señal que ha dado la Reserva Federal, y en general los bancos centrales de las principales economías del mundo, de que en este episodio los bancos centrales van a ser más palomas que halcones. En este episodio los bancos centrales van a querer asegurarse, y Powell lo ha dicho con todas sus letras, de llegar efectivamente al pleno empleo, sobre todo en el mercado laboral, antes de pensar, te fijas, en empezar a subir la tasa de interés. Y hay que tener en cuenta otro elemento, la deuda a nivel global, tanto pública, de los gobiernos como de las compañías, se ha disparado. Y eso significa que frente a un aumento en la carga financiera como el que se ha observado, subir la tasa de interés tiene un impacto mucho mayor. Y eso captura en alguna medida a los bancos centrales. Es decir, la presión política porque los bancos centrales no suban la tasa de interés va a ser mayor en este episodio que en otros episodios. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, pensar de que la economía global viene saliendo de un periodo largo en que el miedo era la deflación, en que la inflación ha estado sistemáticamente por debajo de lo que eran las metas de los bancos centrales. Entonces, todo eso hay que meterlo en la juguera, por decirlo burdamente, para pensar de que en esta oportunidad yo creo que los bancos centrales van a ir más atrasaditos en su respuesta frente a alzas puntuales en materia de inflación.
Ok, Tomás, mira, te quiero llevar a otro tema que es el que lo comentábamos en el, al principio del programa, que es el tema del cobre, de este ciclo tan rápido, porque ya no sé si llaman los ciclos, pero este fenómeno del cobre que ha tenido una recuperación espectacular, que está casi a nivel de récord histórico, y ahora en la mañana, en portada de medios tan importantes como medios de Estados Unidos como la CNBC, sale que el cobre puede ser el petróleo futuro y que desde acá a poco tiempo, el 2025, dicen algunos analistas, puede aumentar al doble. Y a la vez se está discutiendo este proyecto de un royalty minero que no sé, quería oír tu opinión respecto a qué, cómo es ese trade-off.
Mira, yo la primera observación que haría es que ningún super ciclo ha sido anticipado por los economistas o por los analistas antiguamente, digamos, en otro superciclo. Entonces, y ha pasado un par de años de muy buen precio del cobre, en este caso, antes de que las proyecciones internalicen de que el muy buen precio se va a mantener en el tiempo. Entonces, el que mucha gente sea reacia a pensar que viene un superciclo, a mí no me dice nada. Yo creo que hay que irse a los fundamentos, y los fundamentos, a mi juicio, y aquí soy bien optimista, dan luces de que podemos estar frente a un superciclo. A ver, vamos viendo elementos importantes, ¿no? Primero, Estados Unidos está con un eventual plan de inversión en infraestructura gigante, al cual se suma China, que ha mantenido un crecimiento alto con mucha inversión en temas tecnológicos, intención cobre. Segundo, aquí hay un cambio, yo diría hay un punto de inflexión en la industria de la automoción. Estábamos acostumbrados a las promesas, pensábamos que en el año, qué sé yo, 2025 vamos a producir no sé cuántos motores eléctricos, pero en general era música. Hoy día, si tú te vas al detalle, todas las grandes corporaciones, compañías que están detrás de la industria automotriz en el mundo, están acelerando sus planes de reconversión hacia motores eléctricos, digamos, y una vez que se echó a andar esa bolita y que tú entraste en esa competencia, bueno, todos se apuran. El hecho de que Tesla valga cierto mucho más que Toyota, bueno, algo te dice. O sea, están todos abocados a eso. Tercero, aquí hay un cambio generacional, hay una especie de reset en el mundo, emergen nuevas generaciones que tienen un cuidado por el medio ambiente que no es el que tenían las antiguas generaciones, y por lo tanto eso también apunta en la misma línea. Después hay que irse a otro elemento que a mi juicio es el test más ácido. Estamos en la mitad de una recesión global y estamos con precios del cobre en niveles históricos. Esa cuestión es muy sintomática, esa cuestión, cierto, dice que hay una fortaleza real, y tú lo acabas de mencionar, hay un riesgo por el lado de la respuesta a la oferta no menor. Imagínate salir a Castillo en Perú, ¿qué va a pasar con la inversión en cobre en Perú? En nuevos proyectos. Y en Chile le estamos metiendo pelo a la sopa con efectivamente el royalty, que yo quiero creer que no va a pasar. Pero lo cierto es que la producción física de cobre en Chile está para frenada en niveles parecidos desde hace muchos años. No hemos incrementado nuestra producción. Entonces, vemos elementos que hacen pensar en un aumento más permanente y sostenido en la demanda de cobre. Vemos una oferta que no tiene una capacidad muy rápida de respuesta. Yo veo espacio de verdad para que tengamos un periodo largo de presión alto. Y eso al menos dentro de este contexto tan complejo que estamos viviendo en Chile, es un regalito que nos viene desde afuera, que no se nos olvida, pero estamos con términos de intercambio en niveles récord históricos. Y eso es una cuestión notable.
Oye, Tomás, te quiero cambiar de otro tema, que tenemos que hablar un poquito de todo. Tú conoces muy bien y has seguido por años de años, haces informes del sector inmobiliario, de lo que está relacionado con la construcción y con las inmobiliarias que hay detrás. Y es un sector, sobre todo los edificios de oficina, donde las compañías de seguros están muy relacionadas, los inversores institucionales. Lo que está pasando con las rentas vitalicias, con este retiro, este cambio de regla, más allá de lo que es, que impacta a estas compañías, ¿cómo lo ves como un efecto secundario en esa industria, la industria inmobiliaria?
Mira, en general todo lo que está pasando desde el punto de vista de el daño a los inversionistas institucionales en Chile me preocupa sobremanera. Por sobre el impacto que tenga hoy día en las compañías de seguro que tienen que deshacerse de algunos activos largos para responder a una contingencia, que les piden plata, te fijas que no estaba pactada y pasar a llevar un contrato entre privados, y todo lo que eso significa, que me parece gravísimo. La raya para la suma de todo lo que está pasando aquí es que estamos deteriorando la capacidad de ahorro interno de Chile. Y esa cuestión, en una mirada larga, es realmente muy complejo. A mí no me cabe duda de que las compañías de seguros se las van a arreglar, que van a poder pasar, te fijas, esta emergencia, que van a recurrir al Banco Central si fuera necesario para la liquidez, para poder responder a esta exigencia, etcétera. Pero la mirada larga es una mirada que a mí me genera mucha preocupación, porque si hay un activo valioso en materia, cierto, institucional, económica, era este ahorro que generamos nosotros mismos, ¿eh? Que tiene una cantidad de beneficios macro gigante, y la gente no entiende eso y no lo habla. Lo dijo en alguna medida Marcel, no sé, ayer o anteayer. Esto significa, eventualmente, si bajamos nuestra tasa de ahorro interno, un impacto más permanente sobre el nivel de la tasa de interés interna. Un encarecimiento en el financiamiento de la inversión, ¿eh? Y el mercado inmobiliario en Chile, bueno, entre otras cosas, es tan próspero y mucho más estable que en otros países porque tiene financiamiento largo y atractivo. Entonces, si empezamos a comernos el ahorro, bueno, ese financiamiento largo y atractivo empieza a mermar, y eso tiene un impacto mucho más permanente. Ni hablar de otros efectos, nos hacemos más vulnerables a los shocks externos, ¿eh? Si nosotros hoy día, lo acabamos de decir hace un rato atrás, podemos tener la tasa de interés donde la tenemos porque hemos tenido una fortaleza macro enorme, porque tenemos, cierto, el ahorro de la AFM en el exterior, tenemos los fondos del fisco en el exterior, tenemos una serie de fortalezas que nos permiten eso. Pero si nosotros tenemos menos ahorro interno, necesariamente tenemos más necesidad de ahorro externo o más déficit en cuenta corriente. ¿Qué significa eso? Que si se deterioran nuestras cuentas externas y se produce una salida de capitales importante, bueno, el shock aquí se amplifica, como era antiguamente en Chile, que dependíamos, nuestras crisis eran vinculadas a crisis de balance de pago. Entonces, ¿por qué somos hoy día más autónomos frente a los shocks externos? Porque tenemos ahorro interno. Pero si no tenemos ahorro interno, lo deterioramos, vamos a hacernos mucho más frágil. Ahora, tú querías saber del negocio inmobiliario propiamente tal. El negocio inmobiliario está bien, el de oficina está más complicado, no sabemos cuán permanente es el efecto sobre la demanda, pero evidentemente una parte va a ser más permanente. Efectivamente, el mercado de oficina, uno podría pensar que la inversión nueva se va a frenar por un buen rato hasta que se ajuste, te fijas, a este flujo de demanda bastante más pobre que está cayendo, de hecho, en estos tiempos. Hasta que se recupere, porque hoy día las oficinas en Chile no son caras, son baratas en el contexto global, ¿eh? Entonces aquí no hay un tema, digamos, de burbuja o que se haya que corregir fuertemente a la baja del precio, pero sí, evidentemente, vamos a tener un ciclo de algunos años en que este negocio va a perder atractivo, no me cabe ninguna duda.
Oye, Tomás Izquierdo, el tema del vecindario, te lo quiero preguntar en un sentido más de impacto directo en Chile. Vemos lo que está pasando en Colombia, vemos lo que está pasando o pueda pasar en nuestro vecino Perú. Ya el tema de Argentina es como que estamos acostumbrados ya hace mucho tiempo. Brasil es un símbolo de interrogación en ese sentido, pero como que se ve que nuevamente todo el vecindario de Latinoamérica se ve como en dificultades, y nosotros como que nos estamos metiendo en lo mismo, pero al final no somos tan malos como ellos. ¿Cómo estás viendo la situación de América Latina?
Bueno, mira, con mucha preocupación, con pena, tú acabas de mencionar el caso de Colombia y Perú. Se hacía una distinción para Latinoamérica, para el Cono Sur al menos, histórica, y era que los países de la costa pacífica, ¿cierto?, Colombia, Perú y Chile, se desmarcaban claramente de los del Atlántico, digamos, y andábamos más rápido, ¿cierto?, y éramos más abiertos, crecíamos en buen nivel, fuerte inversión, en fin, y teníamos además un manejo macroeconómico más responsable, todo bien. Eso se está deteriorando, y se está deteriorando en forma acelerada, y evidentemente eso me preocupa. Lo que está pasando en Colombia tiene una cantidad de paralelos y similitudes con lo que pasó en octubre del 19 acá, notable, ¿eh? Esta cuestión cuestión se desborda. No fue la tarifa del metro, sino que fue una reforma tributaria. Duque ya cedió, tal cual aquí también se cedió tarde con el tema de la tarifa del metro, y la cuestión agarró un vuelo y sigue de largo. Súper preocupante. ¿Para qué decir Castillo en Perú? Castillo era un personaje que estaba, bueno, ninguneado, nadie pensaba que tenía una oportunidad, y resulta que hoy día tiene una chance real de ser el próximo presidente de Perú. Lo veo súper complicado. Yo creo que estamos frente a una crisis política e institucional, no solo en Latinoamérica, a nivel global, muy compleja y un desafío para generar liderazgo y ser capaz de conducir esta cuestión. No es fácil, ¿eh? No soy optimista por Latinoamérica, lamentablemente, y evidentemente estar en un barrio complicado nos afecta a nosotros, pero además nosotros nos estamos autoinfligiendo harto daño por el lado político e institucional. Entonces, complejo, ¿eh? Quiero creer que somos capaces de sacudirnos de esto, de hacer los cambios que tenemos que hacer y volver a tomar vuelo, pero la verdad es que está bien amenazada la perspectiva para adelante.
Pareciera ser que y mi pregunta iba también dirigida un poco a eso, que si el tema, bueno, los inmigrantes en alguna época, los de moda fueron los peruanos, después los colombianos, los venezolanos. Entonces, si estas situaciones se empiezan a echar a perder así como se cree en estos países, también vamos a tener un impacto quizás local.
Bueno, sin duda. Yo creo que los procesos migratorios en general son sanos para las economías. Yo creo que la migración en Chile tuvo efectos positivos, también tuvo efectos negativos, porque generó una presión sobre el sistema de previsión social, etcétera, y generó ciertos problemas políticos asociados a ello. Pero con todo, efectivamente, mientras los países andan a destiempo y unos andan bien y otros andan mal, bueno, es normal que se produzcan flujos migratorios. Nosotros recibimos mucha migración, probablemente si es que Chile se deteriora va a recibir menos migración hacia adelante, evidentemente, digamos, ¿eh? Y eso es como de equilibrio. A mí me parece que es sano que así sea, digamos, ¿eh?
Bien, Tomás Izquierdo, muchas gracias por esta conversación, socio y gerente general de Géminis Consultores. Saludo a tu socio y muchas gracias por esta entretenida conversación.
Un gusto, Cristian, un gusto, Juan Pablo, y estamos hablando. Abrazo.
Gracias, Tomás, un abrazo.
Ya. Yo le voy a decir, señor director, que RecCheck, todo este tema del compliance, que de repente uno, si tiene una empresa, se puede empezar a agarrar la cabeza, hablar con abogados, que tengo que chequear esto, que tengo que mandar esto y estos papeles, que tengo que hacer este trámite, que me van a venir a fiscalizar. De la unidad de análisis financiero. Todo un tema. RecCheck lo soluciona a un bajo costo. Simplemente sus fundadores y dueños dicen que en dos días ya tienen el tema solucionado a un costo bastante bajo y razonable. Así que los invito a reccheck.com para todo el tema de lo que es compliance.
Bueno, generar confianza en la sociedad, resolver problemas importantes, ese es el propósito de PwC. Qué importante es tener un propósito en la vida, y PwC lo tiene clarísimo. Por eso prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos y probablemente nos vamos a seguir moviendo, para generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Vamos, volvemos con el pantallazo.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:54 de la mañana en Información Privilegiada con este campanazo que nos lleva directamente al mercado. Vamos a conversar con Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, una pregunta que quería hacerte de pantallazo, y yo sé que tú lo seguís bastante. ¿Cómo estaría el dólar con este cobre, pero si es que estuviesen las variables políticas despejadas, gastaríamos un dólar en 600?
Interesante la pregunta, en verdad. Es bien difícil, ¿sabes? Porque, bueno, tú sabes que al final son muchas variables las que se conjugan, pero obviamente, sí. Mira, el cobre acá arriba, mira, uno ha visto harto reporte o, digamos, proyecciones, digamos, de distintos bancos. Y digamos, con el cobre arriba o pensando que las perspectivas al menos se mantengan en estos niveles, el tipo cambio, si uno trata de aislar el efecto político quizás o el ruido que se ha generado, la incertidumbre, quizás, claro, un tipo cambio uno diría debería estar más cerca de unos 600, 650, digamos, si estuviéramos con una situación muy muy favorable para el mercado, digamos. Sí, yo creo que ese es un poco el consenso que da un poco hacia allá. El 650, 600, diría yo, con un escenario político tranquilo.
Perfecto.
Eso creo que ese es más o menos el nivel que se maneja en general el mercado. Ahora, bueno, la realidad, como han visto, es otra. La región está bien enredada. Ahora Colombia, que ha estado estos días impresionante. Hemos visto, por ejemplo, el peso colombiano. Bueno, toda la región, ustedes saben que al final todas las monedas acá todas han estado negativas, digamos. Y el peso colombiano prácticamente con el ruido que se ha generado estos últimos días está depreciado en torno a un 5 o 6%. O sea, estamos hablando de en el peso chileno como que hubiéramos saltado acá 40 pesos arriba. Entonces, obviamente, se enreda la región, y esa situación sumada a que tienes el escenario político y las votaciones que se vienen en una semana y media más, obviamente te contiene las apreciaciones del peso, que hoy día deberían verse favorables, digamos, porque en este minuto, de hecho, el cobre está subiendo un poco, incluso más. En la mañana estaba cerca de los 4.55 y ahora está llegando cerca de los 4.59, 4.60, nuevos máximos, sigue marcándolo. Y en el tipo cambio, al menos la presión también por toda esta venta de dólares que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, la presión ha continuado bien fuerte. Este mes tienen que haber visto también que se anunciaron que se van a liquidar 3.000 millones, al igual que el mes pasado, que es un monto importante. Veníamos con montos un poco más bajos los meses pasados y ahora con eso obviamente le mete mayor presión. Entonces, ese escenario con un cobre alto, con un flujo importante del gobierno, por un lado le presiona la baja, pero por otro lado tienes la incertidumbre política que a nivel regional y local no está tan clara. Entonces eso yo creo que empieza a sopesar las variables y ese ha sido el gallito finalmente que tiene el efecto del tipo de cambio. Y en estos niveles sí estamos cerca de los 700. Yo la verdad tengo un poco de perspectiva, al menos de corto plazo, quizá algo más depreciativa. O sea, tiendo a pensar que el tipo de cambio debería seguir respetando estos niveles. Yo lo veo un poco ya desde el punto de vista de trading, que es una mirada un poco más de corto plazo, quizás, pero creo que ha aguantado bien estos niveles y un 6.95, 700 son niveles que ha demostrado el mercado el último tiempo que son niveles de compra, y de ahí en adelante, obviamente, acercándonos a este evento importante, yo creería que el tipo de cambio podría escalar un poco estos niveles más arriba, al margen de que el cobre esté tan alto, digamos, en estos niveles se pone sensible los movimientos al alza ante cualquier noticia que apunte hacia allá.
Bien, última cosa y comentario. Soquimich B, en la acción más transada ahora, está bajando casi un 4%, un 3,65%. ¿Esto es por de la discusión del royalty o no?
Sí, tiene que ver con eso y tiene también que ver con la tendencia que ha tomado el mercado este último día, que va amarrado con lo mismo que les comentaba anteriormente. O sea, la bolsa tuvimos los últimos días, prácticamente la última semana de abril, cayendo en torno a un 8%. Estos últimos días ha tenido un rally importante, subiendo casi, no sé, más o menos hablemos en número redondo de un 4%. Pero obviamente el mercado está nervioso. Los 5.000 puntos se ven como un techo todavía sin tener una situación clara. Entonces yo creo que es una respuesta cuando, bueno, es una acción importante que pesa bastante. Entonces son los papeles que son más líquidos al final, que el mercado ha estado un poco más vendedor, yo creo, de cara a este evento, más que nada. O sea, al margen de lo puntual, digamos, que puede haber en el papel, digamos, las noticias que pueden estar dando vuelta.
Muy bien, Sebastián Pufé de Credit Corp Capital, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Ya, un abrazo, gracias. Siendo las 10 de la mañana, señor director, nosotros no somos un programa que nos pasamos de horario, así que nos despedimos rápidamente. Los dejo invitados a visionarios, a los creadores de YouTube. Muy buenos días.
Buenos días.